Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en cuatro claves. Primera, día 41 de guerra en Ucrania. Hace unos minutos, Rusia ha anunciado una ofensiva final para la toma de la ciudad ucraniana de Mariupol. En paralelo, Moscú ha reconocido que Kiev ha intentado interrumpir las negociaciones de paz tras la masacre de Bucha. Ese ataque en los alrededores de Kiev ha provocado que la Comisión Europea haya propuesto un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Escucha a doña Úrsula von der Leyen.
Estamos trabajando en sanciones adicionales, incluidas las importaciones del petróleo, y estamos reflexionando sobre algunas de las ideas presentadas por los Estados miembros, como los impuestos o canales de pago específicos, como una cuenta de depósito en garantía. No solo influye a Europa, sino también al resto del mundo.
Tercera clave, el paro de los transportistas. En estas últimas dos semanas se ha saldado con la detención de 86 personas, 561 denunciados y 155 investigados. Interior, además, informa de que las fuerzas y cuerpos de seguridad escoltaron a casi 12.000 convoyes de camiones. Para ello, se han necesitado a 25.000 efectivos cada día de paro. Y cuarta, el Tribunal Supremo ha concluido que la gestación subrogada vulnera los derechos fundamentales de la mujer gestante y del niño. Considera que ambos son tratados como meros objetos, no como personas dotadas de dignidad propia. El magistrado ha resuelto que la mujer debe adoptar al pequeño para ser reconocida como madre.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ya son más de 4 millones de refugiados los que han salido de Ucrania, la mayoría mujeres y niños. Lo hacen huyendo de la guerra. La inmensa mayoría por la ruta de Polonia. Llegan hasta allí y luego se distribuyen por Europa. Algunos con destino a España.
Salimos a España. Estamos muy agradecidos a todos los voluntarios que nos ayudaron mucho y nos da fuerza y da animación. Muchísimas gracias por todo.
La verdad es que estas situaciones de absoluta solidaridad también se viven dentro de un caos muy importante y se aprovechan de ello las mafias. Varias asociaciones humanitarias han denunciado los intentos constantes de captación que se viven en la zona. Las víctimas son casi siempre mujeres y niños, destinados en muchos casos a la explotación sexual. El primer caso de trata conocido en España y procedente de Ucrania lo conocimos hace solo unos días. Eran dos adolescentes de 15 y 16 años que salieron como tantas otras, en autobús, a través de Varsovia, y van acompañadas de un hombre que decía ser su tío, pero el responsable de una ONG vio algo raro en el comportamiento de este hombre y lo denunció a la policía. Al llegar a la estación sur de Madrid, varios agentes les interrogaron. A medida que les hacían más preguntas, empezaron a contradecirse. La maleta de las menores llevaba ropa que no era típica de esta época del año, te puedes imaginar, llena de cosméticos. El hombre tenía dentro joyas, drogas y dinero en efectivo por valor de más de 4.000 euros. Las niñas reconocieron que ese hombre no era su tío y que ellas tampoco eran hermanas. Luego averiguó la policía que una de las adolescentes mantenía una relación con el detenido de 42 años, que la otra había sido convencida para acompañarles, todo contra la voluntad de los padres. Al hombre se le acusa de delitos de sustracción de menores y trata de seres humanos. Y es que situaciones como esta que acabo de contarte son otra de las caras tan repugnante como la propia guerra de Ucrania. ¿Por qué se producen? ¿Se pueden evitar? En los próximos minutos ponemos el foco en un tema concreto: la trata de personas ahora en la frontera de Ucrania. Evidentemente, la actitud solidaria de los polacos está provocando admiración en todo el mundo, de polacos, rumanos, moldavos. Miles de voluntarios se vuelcan en esas fronteras y en muchas ciudades de Polonia erra la familia que no ha acogido a un ucraniano en su casa. Camil es sacerdote allí.
El trabajo es coordinado porque, por ejemplo, alguien puede acogerles en sus casas, entonces hay otras familias que les ayudan a estos que les acogen con la forma material para, no sé, les traen la comida hecha, la ropa.
Nos contaba que son los propios polacos quienes hacen todo, quienes organizan entre ellos y cubren las necesidades. Son las propias familias quienes se apoyan y si alguien acoge a varios refugiados en su casa, se ponen a disposición del vecino para lo que necesiten.
Que el sistema funcione tan bien es gracias a aquello porque las personas individuales acogen en sus propias casas a los ucranianos, a la gente que no conoce, pero la gente está tan conmovida con todo lo que sucede, con todo este sufrimiento, con todo este desastre, o tienen una casa para alquilar y les deja ucranianos, o una familia pues deja en su misma casa una habitación para alguna gente.
Iván Esteve ha sido trabajador en Bruselas, en las instituciones europeas, y ha estado en esa zona del mapa conociendo la situación de esta crisis migratoria en directo. Iván, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Mucho gusto de estar en tu programa.
Gracias por atendernos, amigo. Aquello, claro, hay que ponerse en el lugar del país que acoge en unos días a millones de personas, literalmente. Aquello es un descontrol absoluto. ¿Tú qué viste?
Pues mira, la situación en Polonia y en concreto en el punto fronterizo de Médica y los campos de refugiados o centros de ayuda humanitaria, según como lo quieras ver alrededor, uh-huh. es totalmente un gran caos. La dejación de funciones por parte de la administración gubernamental polaca es considerable y se ve tanto en la forma de gestionar los refugiados como conforme se gestionan los centros, incluso en los almacenes logísticos que están recibiendo toda la ayuda humanitaria que mucha gente y muchas organizaciones desde varios países están enviando.
Oye, nos cuentan que hay auténticas peonadas, o sea, que va la gente allí a cazar al lazo trabajadores en teoría y trabajadoras, ya me entiendes. ¿Cómo se hace eso?
Pues mira, sinceramente los centros de ayuda humanitaria están gestionados por voluntarios íntegramente, no hay ninguna representación estatal. Entonces tanto el registro de refugiados como el registro de conductores o voluntarios lo llevan otros voluntarios que no tienen acceso ni a lo más básico, ni a infraestructura, ni a antecedentes penales, ni a ningún tipo de comprobación. Entonces tú llegas, das tu DNI y te registran y a partir de ahí pues ser un conductor, puede ser un voluntario, puede ser lo que tú creas más conveniente en ese momento. Entonces, una vez eres voluntario, tienes acceso a todas las instalaciones de los centros de ayuda humanitaria, incluido la parte donde están los refugiados. Entonces, sí que se dan situaciones muy complicadas porque al final queda bajo el criterio de los voluntarios y de su buena fe cualquier situación, dejando pues bueno muchas situaciones al azar. Al final, que no haya una representación institucional ni haya ninguna institución que coordine los esfuerzos, es un descontrol muy grande, tanto a la hora de gestionar los flujos migratorios como la asistencia que se les brinda a los refugiados o los refugiados que salen en algún autobús, lugar a algún país de la Unión Europea.
La gente, la inmensa mayoría mujeres y los niños, no quieren irse de allí. ¿Por qué? ¿Porque están cerca de casa?
Pues inicialmente ellos tienen la sensación de que este conflicto va a corto plazo. Entonces hay una tendencia a quedarse en estos campos muy muy grande. De hecho, la gran mayoría no se quiere ir. Además, pues ahí te podría contar anécdotas incluso de gente que se ha cogido vacaciones para salir del país y que cuando se le terminen las vacaciones se plantea volver a trabajar. Algo que, pues bueno, no puede ocurrir, ¿no? Porque el conflicto, pues lamentablemente, considero que se va a extender más. Y luego, por otra parte, los mecanismos o las evacuaciones, por decirlo de alguna forma, que se practican, carecen de cualquier garantía. Al final son fundaciones, organizaciones o particulares que se presentan ahí con sus vehículos o con autobuses financiados y que te dicen que te llevan a algún lugar de la Unión Europea, pues hay muchas organizaciones españolas o francesas, italianas, en fin, una amalgama de organizaciones sobre el terreno, y tú tienes que confiar en ellos de que efectivamente te van a llevar donde dicen, de que efectivamente vas a tener una casa de acogida y que va a ser así, porque al carecer de representación institucional es todo confianza.
Claro.
Entonces mucha gente, por una parte, no quiere abandonar los alrededores de la frontera, como es Córdoba o es Prespa, y otros, pues bueno, es tan rudimentario y es tan garante, es tan falta de garante los mecanismos de los que disponen que bueno, no quieren abandonar el país.
Partimos de la base, como tú hiciste en su día, que la gran mayoría de la gente intenta ayudar, llevarse gente con toda la buena fe, pero aquello puede ser el caldo de cultivo para las mafias y para lo peor, ¿no?
Totalmente, porque además se ha puesto la etiqueta, o se ha vendido como héroes, y lo que ha dado es una tendencia a que estas organizaciones y estos particulares consideren que van a estar mejor en las acogidas que les proporcionen ellos, que no entrando en los mecanismos de protección que están habilitando los Estados miembros. Entonces, esto crea unas dificultades muy grandes, porque al final el que no hayan registros oficiales y el que sean estas organizaciones las que manejen los flujos o gestionen las acogidas, dejan un desamparo total. Al final, la administración regional, que es la que tiene todas las competencias en última instancia, no tiene acceso a cuánta gente está en su territorio. No se les proporciona asistencia social, a no ser que la requieran ellos porque se presentan en el municipio o porque se presentan en la Policía Nacional para tramitar su permiso de trabajo. Entonces hay una gran brecha entre las personas localizadas o que están dentro de los mecanismos de protección y las personas que realmente se han desplazado.
Claro. Y la última, ¿podría actuar Frontex? ¿De qué forma se podría solucionar legal y oficialmente esto?
Pues mira, legal y oficialmente la Comisión Europea dispone de varias herramientas. Tenemos por una parte Frontex, que tiene su reglamento que se aprobó en 2019, les refuerza las competencias y por lo tanto pueden hacer valer el derecho a iniciativa para ser desplegados. Entonces ya no tienen que aprobarlo el Estado miembro, sino que ellos mismos pueden hacer valer el derecho de iniciativa para desplegarse en los Estados miembros. Entonces, inicialmente, una de las tres agencias sería Frontex, que su marco operativo sería elaborar una operación conjunta con los estados de Polonia, Rumanía, Moldavia, Hungría y Eslovaquia, que es a quienes afecta esta crisis humanitaria, y poder coordinar los flujos migratorios, establecer registros oficiales y poder informar al resto de estados miembros de cuánta gente se va a desplazar a su territorio. Hoy quiero hacer un inciso. Y es que después de la decisión de ejecución del Consejo de la Unión Europea del 4 de marzo, esta gente tiene una visa especial y puede circular dentro del espacio Schengen durante un año. Entonces, no pueden tener la consideración de refugiados, al menos jurídicamente, ni se pueden establecer cupos entre los Estados miembros. Entonces, la única forma de informar en tiempo real por competencias, estructura y protocolos sería desplegar a Frontex cumpliendo estos roles. Y luego tienes la Agencia Europea para el Asilo, que puede proporcionar apoyo operativo a los Estados miembros en la tramitación de acogidas. La gran parte o la mayoría de gente que está saliendo de Ucrania son menores y mujeres. Entonces esto dificulta o es un poco más especial incluso. Y luego en tercera instancia tienes a la Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria, que además de transferir los fondos a Polonia, que no sería lo correcto porque dada la dejación de funciones no tiene lógica, debería de desplegar sus técnicos sobre el terreno, que ya hay precedentes, como se hizo este verano con los incendios de Grecia y demás, para valorar las circunstancias, manejar los centros logísticos y coordinar toda la ayuda humanitaria que llega a estos Estados miembros. Pues ya no solo para coordinar la ayuda humanitaria, sino en función de la trazabilidad del flujo migratorio que establezca Frontex, poder prestar apoyo financiero al resto de Estados miembros de acuerdo al volumen de personas desplazadas.
Lo dicho, la inmensa mayoría de la gente intenta ayudar como puede para bien, pero cuidadito, que esto hay que hacerlo muy legal, con quien corresponde, que luego pasa lo que pasa. Con un solo caso de explotación ya es para llevarse toda la alarma. Iván Esteve, gracias, cuídate.
Igualmente, mucho
gusto. Adiós, buenas noches.
Luego.
Más de 4 millones de refugiadas y sus hijos han abandonado el país y el descontrol que se vive en la frontera de Polonia se convierte en un sitio muy peligroso para muchas mafias. Estas se valen de la vulnerabilidad, la falta de información, el desamparo. Susan Hoff es coordinadora de Strada International, una red global de ONGs que intenta evitar la trata en el mundo. Claro, están trabajando allí sobre el terreno.
La historia ha demostrado continuamente que la guerra incrementa el riesgo de violencia de género, violaciones y abusos, incluido el tráfico de personas para explotarlas laboralmente. Todos los refugiados tienen que estar debidamente informados de sus derechos y se tienen que aplicar medidas de seguridad para evitar abusos.
Denuncian la falta de protección que viven, sobre todo, claro, las refugiadas.
Sabemos que hay ucranianos y otros refugiados que no están incluidos en la protección temporal de la Unión Europea, que no tienen protección y no saben qué derechos tienen, que son muy vulnerables para ser explotados y abusados.
Mira, el proyecto Esperanza de las Hermanas Adoratrices colabora con organizaciones como Strada. Llevan 22 años ayudando a mujeres víctimas de trata. Ya han prestado apoyo a más de 1.200 y ahora alertan de la situación que se vive en esa frontera con Ucrania. Han querido lanzar una campaña para concienciar a todas esas chicas y niños que están abandonando el país. El caos absoluto puede propiciar casos como el que te contaba al inicio. Estas dos adolescentes ucranianas que han llegado a España con un hombre que decía ser su tío y al que se le acusa de sustracción de menores y trata de personas. Tienen 15 y 16 años, él 40 y tantos. Marta González Manchón es coordinadora de sensibilización de Proyecto Esperanza. Marta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Empiezo por lo que le preguntaba y comentábamos con Iván. Las guerras, las crisis migratorias son un caldo de cultivo perfecto para lo peor del ser humano, en este caso para la trata, ¿no?
Sí, efectivamente. La guerra, como estamos viendo en este caso, está produciendo cantidad de situaciones de personas con desplazamientos forzados dentro del país, también la migración forzada, huyendo del país para poner a salvo su vida. Y al final son personas que tienen falta de acceso a necesidades básicas, viven en la completa incertidumbre, inseguridad, y eso provoca que intenten huir de cualquier manera, ¿no? Y esa vulnerabilidad y esa huida desesperada pues hace que puedan caer en situaciones de abuso, de engaño, de violencia y efectivamente de trata.
¿Se sabe por vuestras antenas, por vuestros contactos, que se están produciendo muchos delitos de este tipo allí?
Pues todavía consideramos que es pronto. Estamos muy en contacto con otras organizaciones europeas que prestan ayuda a víctimas. También hemos tenido reuniones con la Coordinadora Europea de Lucha contra la Trata, entre otras instituciones europeas. Y bueno, estamos todos muy alerta, muy preocupados, muy atentos, intercambiando información. Pero todavía a nivel de datos, de estadísticas, pues no hay todavía una visión clara, ¿no?, sobre qué está pasando y cuántas personas pueden estar realmente en una situación de trata, ¿no? Probablemente en las próximas semanas y meses pues empezarán a aflorar todos estos casos con mucha más claridad.
Claro, a medida que la policía pues vaya también haciendo su trabajo y encontrando, claro. ¿Qué tipo de redes actúan en zonas como estas? ¿O no son redes, o son directamente individuos casi más difícil de localizar por su cuenta?
Pues sí, es importante esta pregunta que haces, porque realmente no hablamos solamente de auténticas mafias o redes criminales, ¿no?, que también las puede haber y las hay. También hablamos de que puede haber autores del delito de trata individuales, personas individuales que cometen este delito, o grupos informales, 2-3 personas que se ponen de acuerdo para llevar a cabo este delito, ¿no? Entonces, también hay una variedad, no hay un único perfil de tratante y tenemos que estar muy muy atentas y ampliar mucho la mirada, ¿no? Porque realmente pueden ser incluso desde personas conocidas y cercanas a la víctima que generan su confianza, que las captan, que les ofrecen ayuda para trasladarlas, hasta personas desconocidas que hayan podido encontrar o conocer por internet, por redes sociales, por plataformas de búsqueda de alojamiento, de búsqueda de empleo, incluso plataformas donde se está organizando la gente solidaria que quiere ayudar, pero que pueden ser mal utilizadas fraudulentamente por tratantes para captar a personas a las que luego someter a explotación.
Hemos visto, lógicamente, hemos visto que son mujeres en su gran mayoría, con niños, hijas. Claro, el perfil de la víctima es especialmente vulnerable para este tipo de, en fin, iba a insultar, para este tipo de mafias, ¿no, Marta?
Sí, efectivamente, en este caso concreto, pues sabemos que están saliendo sobre todo mujeres y niños y niñas de Ucrania. Y también hay que decir que no hay un único perfil de víctima. O sea, podemos encontrar desde chicas jóvenes, como el caso que tú has comentado, adolescentes, menores de edad, a chicas jóvenes cumplidos los 18, o incluso mujeres maduras o mujeres mayores que también pueden ser sometidas a trata, ¿no? Pensemos también que la trata no solo es trata para explotación sexual en la prostitución, que es quizá la finalidad de trata que más conocemos, pero es que también puede haber situaciones de trata para explotación en servicio doméstico. Esto, por ejemplo, nos preocupa mucho, ¿no? Personas que pueden estar ofreciendo de forma engañosa alojamiento en su casa, ¿no? Parece que de manera altruista, por ayudar a las personas refugiadas, pero que a lo mejor luego, una vez que están en su domicilio, lo que hace es someterlas a servidumbre o a explotación en servicio doméstico interno, ¿no? Que también es una situación pues muy opaca, muy invisible. Y este, por ejemplo, es uno de los métodos de captación y de explotación que nos preocupa en este contexto, ¿no?
Claro.
También la trata para cometer actividades delictivas en beneficio de las redes o de los tratantes, o incluso trata para matrimonio forzado, ¿no? O sea, que también en función de esto, pues las edades varían y hay mucha diversidad y tenemos que estar, pues, vigilantes y atentos y atentas.
Es importante sensibilizar antes que tener que actuar sobre ya hechos consumados. Habéis lanzado esa campaña desde vuestra institución. ¿Qué mensaje queréis llegar a hacer a esas mujeres? ¿Cómo les llega ese mensaje?
Sí, por un lado creemos que es muy importante que les lleguen mensajes de autoprotección, de que cuiden su seguridad, también de quién se fían, quién las está trasladando, que puedan adoptar medidas de seguridad como, por ejemplo, hacer una foto de la matrícula del vehículo que las traslada, que puedan ir compartiendo su ubicación con personas familiares, con personas de confianza, que desconfíen en cuanto sientan cualquier tipo de cosa rara, desconfíen de personas que supuestamente las están ayudando de forma altruista, pero si las cosas no encajan, les empiezan a pedir algo a cambio, les piden dinero o empiezan a forzarlas en situaciones que ellas no quieren, pues que estén muy atentas. Y luego, una vez que llegan aquí a España, es muy importante, y ahí coincido con el mensaje de Iván, que puedan entrar en los circuitos oficiales de ayuda, que sepan toda la ayuda que tienen a su disposición, el esfuerzo que se está haciendo también por parte del Ministerio de Inclusión y de las entidades y de las comunidades autónomas de ofrecer alojamiento, todo tipo de atención, la documentación y luego ayudas económicas y acceso a formación y empleo, ¿no? en las próximas semanas y los próximos meses, ¿no? Nos preocupa mucho que haya personas que puedan estar utilizando los circuitos solidarios fraudulentamente, pero también nos preocupan las acogidas a veces poco meditadas, de familias o de personas que luego no van a poder mantener esa ayuda durante mucho tiempo, ¿no? Que pasados unos días o unas semanas no puedan seguir ayudando, no puedan seguir manteniendo a estas personas que han llegado de Ucrania y esas personas se queden en una situación de desamparo y de enorme vulnerabilidad. Y ahí de nuevo pueden volver a ser objeto de trata, pueden volver a ser captadas o engañadas o sometidas a explotación, ¿no? Entonces esto también nos preocupa y sobre todo tienen que tener información de los derechos que tienen y de toda la ayuda que tienen a su disposición.
Claro, en ese sentido, Marta, aquí en España, partiendo de la base de que la inmensa mayoría lo hace de corazón y hace lo que puede y la inmensa mayoría está ayudando de verdad, el porcentaje que haga la trata pues son los de siempre. Aquí en España, digo, también os preparáis para atender a esas chicas, a esas mujeres, a esas familias. Incluso estáis impartiendo esos cursos de formación para quien las acoja. ¿Cómo se hace eso?
Sí, hemos, sobre todo creo que es importante, hemos ampliado plazas de acogida, estamos teniendo muchísimas reuniones de coordinación entre las entidades especializadas, con la Red Española contra la Trata, con el Centro de Inteligencia y contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, con la Fiscalía, con las Fuerzas de Seguridad. Quiero decir que creo que es importante saber que se está haciendo un esfuerzo enorme por intercambiar información, por coordinarnos bien, por complementarnos, por cada uno aportar las fortalezas que tiene. Y en cuanto a la formación, pues efectivamente hemos tenido hoy varias sesiones de formación dentro del Centro de Atención a Personas Refugiadas de Ucrania, solicitantes de protección temporal aquí en Pozuelo, en Madrid. Me consta que también se está haciendo en otros centros, en otras comunidades autónomas. Y estamos sobre todo formando al personal del Ministerio y también de las entidades que están atendiendo estos centros, para que ante cualquier sospecha, indicio, que entiendan bien qué es la trata, lo diversa que es, cómo se puede manifestar, y que en cuanto detecten los indicios, con toda agilidad y con toda urgencia, nos llamen a las entidades especializadas, que tenemos además teléfonos de 24 horas, que podemos desplazarnos de forma inmediata, acoger, informar, ayudar, y desde ahí que establezcamos procedimientos muy, muy ágiles y que demos una respuesta urgente ante cualquier sospecha y cualquier alarma, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo y bueno, pues la formación de hoy es un ejemplo de ello.
Claro. Te recuerdo, Proyecto Esperanza tiene un teléfono activo las 24 horas, un contacto en el que se puede denunciar cualquier indicio de trata. Teléfono 607-542-515. 607-542-515. Marta González Manchón, coordinadora de sensibilización del Proyecto Esperanza Adoratrices. Gracias, suerte y ojalá tengas poco trabajo, Marta.
Muchísimas gracias a vosotros.
Ángel. Adiós, buenas noches. Ay. Hemos hablado de la trata en esa frontera de Ucrania. ¿Dónde puede llegar el ser humano que trafique con esas mujeres, con esas niñas, con esos críos que huyen de la guerra para actividad sexual, laboral? Más de 4 millones de refugiados, casi todos mujeres y niños, que han huido de su país en medio del caos, un caldo de cultivo perfecto para las mafias, casi siempre con las mismas víctimas: mujeres jóvenes y niñas.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En el capítulo de esta semana vamos a conocer a una familia de leyenda. Es la de Federico Navalón El Jaro.
Hemos sido una familia normal de lo que es el toreo. Deja mucho a la familia solo y que ella ha tenido que luchar con los cuatro.
Un matador de toros y banderillero que ya está retirado, pero que es toda una leyenda. Ahora su hijo y su nieto siguen sus pasos.
Desde el pequeñito quería ser torero.
No os perdáis la historia de esta saga taurina.
Mi gran familia, con Asel Sánchez Vicente. El viernes por la noche, en 13.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Con hasta un 40% de ahorro en Amazon, puedo comprar ese nuevo reloj sumergible y nadar hasta donde ningún nadador ha llegado nunca. Aprender a hablar en delfín.
¿En serio?
Sueña lo grande con un ahorro de hasta el 40% en las ofertas de primavera de Amazon. Terminan el 13 de abril. Más información en amazon.es.
En el capítulo de esta semana vamos a conocer a una familia de leyenda. Es la de Federico Navalón El Jaro.
Hemos sido una familia normal, de lo que es el toreo. Deja mucho a la familia solo, que ella ha tenido que luchar con los cuatro.
Un matador de toros y banderillero que ya está retirado, pero que es toda una leyenda. Ahora su hijo y su nieto siguen sus pasos.
Desde el pequeñito quería ser torero.
No os perdáis la historia de esta saga taurina.
Mi gran familia, con Asel Sánchez Vicente. El viernes por la noche, en 13.
Pacharán Joco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Después de ver el tijeretazo que ha dado el Banco de España a la previsión de crecimiento de la economía para este año, cabe preguntarse si la recuperación que esperábamos va a ser posible o tampoco. La invasión de Ucrania ha empeorado todos los escenarios, ha convertido la inflación en un problemón que aún tardaremos meses en doblegar. Vamos a pasar del 10 fijo. La vicepresidenta Nadia Calviño reconoce que el crecimiento se verá lastrado, pero no seremos los únicos.
Todas las economías europeas están muy interconectadas y por eso todas, en mayor o menor medida, se verán afectadas por esta situación. Esto está llevando a todos los organismos a revisar a la baja el crecimiento económico, al alza las previsiones de inflación, con una previsión, en el caso de España, que habla de una ralentización del crecimiento, pero que no pone en duda la fuerte recuperación económica que venimos viviendo desde mediados del año pasado.
Vamos a ver, dos cosas. Una, lo del mayor o menor medida no es lo mismo. No es lo mismo menor medida que mayor medida. Bueno, pues nosotros somos los campeones, los de la mayor medida. Y dos, como excusa, lo siento mucho, señora vicepresidenta, mal de muchos, consuelo de tontos. Pilar García de la Granja, buenas noches.
Es que lo tenía escrito.
¿En serio?
Buenas noches.
¿Lo del mal de muchos o lo del mayor y menor?
Lo de mal de muchos, porque fuimos, a todo el mundo le afectó la pandemia, pero claro, nosotros los peores. ¿Ya? Todo el mundo se recuperaba, nosotros los más lentos.
Pero es que dice, a todos les va a afectar en mayor o menor medida. Es que no es lo mismo mayor o menor.
Efectivamente, en fin, no es lo mismo. Y aquí es un susto. Y el Banco de España hoy nos ha dejado temblando, ¿no?
¿Ya?
Con esa previsión media de inflación para este año del 7,5%, con la inflación entre el 9 y el 10% mensual acumulada mes a mes desde este mes de marzo y hasta el mes de julio. Y si esto, si las cosas no terminan de torcerse y con una revisión a la baja del Producto Interior Bruto hasta el 4,5% de crecimiento este año, con trimestres, dice, con riesgo de recesión. La vicepresidenta ha dicho que va a cambiar este mes de abril las previsiones macroeconómicas de España que aprobó en junio del año pasado, ¿te acuerdas? Para los presupuestos de este año.
Sí, que ya entonces eran una trola, imagínate ahora.
Efectivamente. Y aquí yo creo que la cuestión que cabe decir es qué podemos hacer, ¿no? Los ciudadanos de a pie con este tsunami que se nos viene encima, ¿no? Y básicamente a nivel laboral, Ángel, hay que ser más productivos y más eficientes, y a nivel económico hay que buscar también el ahorro en los productos y hay que controlar el gasto corriente. Si puedes dar de trabajar porque te lo permiten y ahorrar gasolina, ahorras gasolina. Si puedes hacer la compra en aquellos lugares en donde sabes que puedes ahorrar y no comprar en demasía, sino solo lo que se necesita, es el momento de hacerlo. Nunca hemos vivido generaciones en este país una inflación del 10% intermensual.
Es verdad. Los altos costes de la energía están detrás de esa subida de precios, claro. Los costes se trasladan a los bienes y productos que consumimos, alimentos, todo. Precisamente sobre energía se centra el quinto paquete de sanciones a Rusia. A Bruselas tiene intención de cortar las importaciones de carbón. Deja a un lado petróleo y gas. Pilar.
Bueno, pues en esta quinta ronda de sanciones, Europa no se atreve, Ángel. No se atreve a cortar esas importaciones de gas y de petróleo, y no se atreve porque Alemania no tiene otra forma de generar energía. Ya no luz para las casas, para sus habitantes, ¿no? Sino para los millones de empresas que tiene Alemania, ¿no? Y esto me lleva a una reflexión, que es que todo en esta vida, toda acción tiene consecuencias, y las políticas también. Y decidir acabar con centrales nucleares en un país que no tiene capacidad para almacenar energías limpias fue una frivolidad. Y si me lo permites, la peor frivolidad de Angela Merkel.
Sin duda. Sin duda, mira que acertó en cosas, pero esto fue una cagada con todas las letras para lustros. Sí, sí. Hemos escuchado en el Congreso de los Diputados al presidente Zelensky, ha pedido a las empresas españolas que dejen de hacer negocio en Rusia y se ha dirigido en concreto a tres.
Pero al mismo tiempo yo quiero dirigirme a las compañías, por ejemplo, Maxam, Porcelanosa, Serkobe y otras compañías. Yo creo que lo conocéis mejor que yo, que solicito, lo pido, que dejen de hacer negocio con Rusia.
Pilar, Porcelanosa dice que desde que empezó la guerra ha bloqueado todas sus transacciones comerciales con Rusia, pero fíjate, me acaba de llegar un comunicado de Serkobe, la Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo, dice, desmentido rotundamente que esté haciendo cualquier tipo de negocio con empresas o organismos rusos desde que las sanciones han sido puestas en marcha por la comunidad internacional. Serkobe cumple rigurosamente la legalidad internacional, siendo referente principal ante la administración española en todos los temas regulatorios y de normativa. No sé si se habrá pasado de frenada, pero cuidadito, claro, con el daño que hacen estas cosas, ¿eh?
Efectivamente, yo lo he pensado, ¿no? Cuando lo he dicho, y me he extrañado, ¿no? De hecho, lo he escrito, todavía no se han ido de ahí, porque es muy sorprendente, todas las empresas, la mayor parte de las empresas occidentales se han ido de Rusia, porque sus países, entre los que está España, están sancionando a Rusia por la invasión de Ucrania. Estamos viendo el alto coste que los contribuyentes, que los consumidores estamos sufriendo en parte por esos crecimientos de los precios energéticos, la inflación, por esta invasión de Ucrania ni a Rusia. Entonces no parece, aunque una empresa privada, en fin, puede tomar sus propias decisiones, no parece muy razonable, ¿no? Pero fíjate, el otro día escuchaba yo a Florentino Portero una reflexión, y es que Zelensky, que está cambiando claramente la forma de transmitir y de comunicar políticamente hablando en el mundo, y que esto lo estudiaremos en los próximos años, y bueno, no sé con estos planes de estudios, pero bueno, a los que nos interese lo estudiaremos, ¿verdad? No tiene gente que le escriba, no tiene gente que le haga papeles, ¿no? Y probablemente se han equivocado, y efectivamente el daño que se ha hecho durante unas horas a tres instituciones y a esta empresa, a Porcelana en particular, ha sido extraordinario, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con eso.
Sí, efectivamente, porque el daño que se les hace puede ser tremendo, y mira, nos alegramos de que por lo menos hayan reaccionado rápido, en este caso Serkobe, Porcelanosa, y oye, si no lo están haciendo, pues que lo digan, claro que sí. Vamos a por el invitado.
Venga.
La cita ineludible con Hacienda ha llegado. Bueno, digamos que otra cita, porque cada tres meses los autónomos tenemos ya una, por lo menos. Mañana arranca la campaña de la renta. Toca rendir cuentas con el fisco en una campaña con novedades y situaciones excepcionales como Filomena, el volcán de La Palma. Siempre que estamos en estas fechas llamamos a Carlos Cruzado, presidente de Gesta, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Siempre hola, Carlos, mejor amigo.
¿Qué tal?
Dejaros una tarjeta, Carlos, y alguna recomendación. Digo, como siempre, los datos, te lo sabes, lo de todos los años. ¿Cuántos contribuyentes estamos llamados?
Bueno, mañana será cuando presente la agencia tributaria sus previsiones, pero bueno, ya podemos adelantar que el año pasado fueron más de 21 millones y medio de declaraciones, 21 millones 600 mil. Este año aumentarán en torno a un 5%, aunque es cierto que como consecuencia de haber menos personas en ERTE, Bueno, quizá baja un poco ese incremento en las declaraciones. En todo caso, estarán por encima de los 22 millones y cercano a los 22 millones y medio de declarantes. ¿Sí?
Porque, Carlos, las personas que están en ERTE, esta duda la tuvimos el año pasado, lo explicamos, pero lo repetimos otra vez, ¿tienen que hacer la declaración del IRPF?
Las personas que están en ERTE, muchas de ellas o algunas de ellas, en principio, si no superan los 22.000 euros, no tendrían que hacer la declaración. Pero al estar en ERTE y cobrar de su empresa en el mismo año y del Servicio Público de Empleo, pues van a tener que declarar si ganan más de 14.000 euros. Ese límite baja de los 22.000 a 14.000 y, por tanto, habrá gente que efectivamente, al haber cobrado el ERTE más de 1.500 euros, que eso serían ya dos o tres meses, por bajo que sea la prestación, van a tener que presentar su declaración cuando seguramente hasta ahora no lo tenían que hacer, ¿no?
Las ayudas, por ejemplo, por Filomena, quien la recibió, que a lo mejor hubo alguien, o por el volcán de La Palma, ¿tienen alguna consideración especial?
Sí, este año están exentas tanto las ayudas por fallecimiento e incapacidad en el caso de Filomena y las ayudas personales, que seguramente son más numerosas por el tema del volcán de La Palma, están exentas de tributación, pero también lo están las ayudas públicas para reparar elementos patrimoniales dañados por la erupción del volcán, ¿no? En ese sentido, bueno, pues aunque afecte a un colectivo pequeño, no en el caso del volcán, pues están exentas estas ayudas, ¿sí?
De momento, Carlos, no es el caso de Ángel y mío, porque estamos en eso de entender algo sobre las criptomonedas, pero pongamos que quien nos escucha tiene criptomonedas. ¿Esto se declara cómo?
Bueno, en principio habrá que declarar si hemos obtenido una ganancia patrimonial al operar con ellas. Esto siempre ha sido así, aunque este año hay una novedad y es que ya va a haber una casilla exclusiva para reflejar esa ganancia patrimonial como consecuencia de la compraventa o el cambio de criptomonedas. Solo en el caso de que hayamos adquirido una criptomoneda, la hayamos vendido por un precio superior o hayamos obtenido esa ganancia al hacer un cambio de criptomoneda, es cuando tendremos que declararlas. Otra cosa es la obligación que, a raíz de la Ley de Prevención del Fraude de julio del año pasado, se estableció en relación con las que podamos tener en depósitos fuera de España. En ese caso vamos a tener que presentar un modelo de declaración de bienes en el extranjero, aunque este año, al vencer el plazo ya el 30 de marzo y no haberse publicado el modelo, la orden que lo va a regular, pues tampoco habrá que declararlas en las que tengamos en el extranjero.
¿Se puede prever cuánto está pensado recaudar mediante el IRPF?
Sí, bueno, hay una previsión ya en los presupuestos, una previsión del gobierno, teniendo en cuenta que el año pasado ya hubo un incremento importante en la recaudación que llegó casi a los 95.000 millones. Este año la previsión del propio gobierno es recaudar casi 6.000 millones más. Estaríamos por encima ya de los 100.000 millones. Es el impuesto estatal que más recauda, con diferencia, antes que el IVA, que sería el segundo, ¿no? Uh-huh.
101.000 millones de euros. Madre mía, y el IPC que nos ha deflactado, eso significa que se recauda más, ¿no?
Pues sí, y además con el IPC, con la inflación que tenemos en este momento, es importante, claro. De hecho, ya el gobierno también preveía que este año se iban a recaudar unos 2.000 millones más como consecuencia de la inflación, que si sigue a este nivel, pues para el año que viene, y en función sobre todo de cuáles sean las actualizaciones de los salarios, si hay contención y si hay un pacto de rentas al final y hay contención, pues influirá menos, porque esto está muy relacionado con esa actualización. Se actualizan al nivel de la inflación, al nivel del IPC, pues obviamente es mayor en la recaudación para Hacienda. Claro, quizá en este momento y como consecuencia de ese alto nivel de inflación, sí sería el momento de plantearse el deflactar las tablas, claro.
Deducciones. ¿Hay alguna buena noticia, Carlos, o vas a seguir como hasta ahora?
Bueno, en cuanto no a deducciones, sino a reducción, que además es la bonificación quizá que más interesaba, ¿no?, en el impuesto sobre la renta, que era la de la aportación a planes de pensiones, ahí hay malas noticias para los que la venían.
¿Para qué preguntas, Ángel?
Porque pasa de los 8.000 euros máximo, que era el límite máximo que se podía hacer ya en el 2021, ha quedado en 2.000, con lo cual pues pierde bastante atractivo. Se rebaja también a 1.000 euros en el caso de aportación a planes de pensiones de cónyuges que no tengan más de 8.000 euros de rendimientos. Hay dos buenas noticias. Una es que, bueno, las deducciones solidarias, digamos, o sea, las aportaciones a ONGs, a fundaciones o a cualquier otra institución de cubierta bajo la ley de fundaciones, pues sube esa deducción, sube al 80% para los primeros 150 euros y al 35% el resto, que puede llegar al 40% si es recurrente esa donación a la misma entidad. Uh-huh. Y luego unas deducciones nuevas que se aprobaron en octubre del año pasado y que se refieren a mejoras a obras de rehabilitación en edificios para mejorar la eficiencia energética. Son deducciones que pueden llegar del 20 al 60% y que van a ir en función de que se reduzca la demanda de calefacción y refrigeración como consecuencia de esas obras, que se reduzca el consumo de energía no renovable, o en el caso de los edificios con uso predominantemente residencial, pues obras de rehabilitación energética, que se va a poder llegar al 60% de la deducción, aunque estas deducciones tienen unos límites, como es lógico, claro.
Y la última, Pilar.
Bueno, fechas importantes, por favor, de aquí hasta el 30 de junio.
Y bueno, la fecha importante es mañana, que es cuando comienza la campaña y podemos hacer a través de acceder al portal RentaWeb y presentar la declaración, ¿no? A partir del mes que viene, el 5 de mayo, podremos presentarla a través de teléfono con esa campaña de Hacienda Te Llama. Se puede pedir cita, te llaman por teléfono y se presenta la declaración por vía telefónica, y luego ya el 1 de junio es la fecha en la cual se puede pedir cita para empezar hacer esa presentación presencial con el asesoramiento de una persona en la agencia tributaria. Luego el 27 de junio sería el último día para domiciliar el pago, si lo hacemos de esta manera, y ya el 30 de junio es el último día para presentar las declaraciones.
Carlos Cruzado, presidente de Gesta, sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda. No sé si darte las gracias, pero bueno, por lo menos buenas noches. Te lo has currado.
Bueno, igualmente.
Gracias, Carlos.
Gracias.
Adiós, chao, chao. Adiós.
Oye, con Carlos solo de copas, ¿eh?
Joder, el tío majete, pero madre mía, vaya curro, ¿eh? ¿Tú te imaginas?
Hacienda te llama.
¿Pero tú te imaginas los de la pandilla? ¿Tú te imaginas este tío en la pandilla?
Pero si son todos inspectores de Hacienda.
Bueno, esas es otras.
Por eso te lo decía así de contento, Hacienda te llama.
Vaya juega. Últimamente, cuando hablamos de tecnología, parece que lo hacemos con pesimismo, como con todo, algo complejo, peligroso. La situación actual parece que no nos deja de pensar de otra forma, pero hay muchos avances que nos hacen más sostenibles también. Energías renovables, cultivos hidropónicos, el campo menos contaminante. La tecnología tiene mucho que ver con esto. ¿Qué son las tecnologías con propósito? ¿Nos preparan un futuro mejor y más humano? Vamos a intentar poner una nota positiva entre tanta crisis y, como todos los martes, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, para empezar, has puesto en el título de la sección hoy una palabra, de verdad, que es para darte con toda la mano abierta. Clean Tech. A ver, ¿qué son las Clean Tech?
Con la mano abierta, dice. Yo también tengo inspectores de Hacienda en casa.
A lo Will Smith, ten cuidado.
Estamos rodeados. A ver, bueno, Clean Tech, pues mira, ¿qué son las Clean Tech?
Todas, ahora se utilizan mucho estas palabras que utilizan el sufijo tech, que son aquellas tecnologías dedicadas a un objetivo digital concreto. Por ejemplo, las fintech, que son las dedicadas a la nueva generación de bancos y servicios financieros digitales. Las regtech, que se dedican a la ayuda al cumplimiento normativo y regulatorio de las leyes. Y las cleantech, que las que tocan hoy, que son las orientadas a la sostenibilidad o a mejorar el medio ambiente o a mejorar nuestra calidad de vida. En teoría todas, ¿eh?
Oye, Mario, y aunque este concepto se asocia normalmente con tecnologías verdes, sobre todo esas que a las que acabas de hacer referencia, ¿no?, a las renovables, ¿también tienen que ver con tecnologías de la información o no?
Sin duda, Pilar, yo creo que sobre todo por la simbiosis que hay entre ambos mundos. Las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el Big Data, 5G del que hemos hablado, tienen una necesidad energética brutal en sí mismas y en continuo crecimiento, y no existirían si no existen fuentes de energía sostenibles y eficientes. Y por el otro lado, no podremos investigar y desarrollar nuevos materiales o el uso del agua potable, que a mi gusto va a ser el activo estratégico de este siglo, o nuevas fuentes de energía o su aplicación en sanidad y alimentación si no tenemos esas tecnologías. Creo que la simbiosis es clara, ¿no?
El día a día parece que contradice esto. Ciberguerra, estafas en Internet, robo de datos, desinformación, robotización que destruye puestos de trabajo. Mario.
Ya, eso es lo que decías, ¿no?, en la entradilla, con toda la razón, porque yo creo que en el fondo hemos perdido un poco el rumbo de no tener claro cuál es el propósito de todo este cambio digital que estamos viviendo. Y es ese propósito con mayúsculas el que define qué futuro queremos y cómo vamos a usar estas tecnologías para conseguirlo. De hecho, fijaros, escuchad lo que comenta Luis Pardo, que es un empresario y escritor español.
Pues parece que no escuchamos.
Pues no
a Luis
vamos
Pardo.
A escuchar a Luis Pardo.
Espera. Lo que tengo por aquí. Entender es que en esos círculos concéntricos, donde vemos a los gobiernos, las empresas, los profesionales y después a las personas, la espiral empieza justamente en la persona. Los grandes dilemas que hay hoy en día no son tecnológicos, son humanos al 100%. ¿A qué me refiero con esto? La dimensión humana, y en este caso, los conceptos éticos que aplica la tecnología son los que van a marcar la diferencia. Nos hallamos en la era de los dilemas.
Perdón que se me olvidó tocar la teclita. Decías.
¿Y cuál es ese primer dilema?
Pues mira, como dice Luis y coincido con él, es que no estamos teniendo dilemas tecnológicos, sino son de naturaleza humana, y la naturaleza humana es complicada. Pongo un ejemplo, cuando al primer australopiteco, nuestro ancestro, se le ocurrió usar una piedra como herramienta, pues una de las primeras ideas fue abrirle la cabeza al que tenía al lado. Miles de años después, el Homo habilis, que intentaba sacar lascas de siles de esas piedras y hacer un hacha, pues también se le ocurrió usarla para abrir la cabeza al vecino. O sea, se inventó, no olvidemos que se inventó antes la silla eléctrica que el coche eléctrico, eso es una realidad. Pero el verdadero propósito de la tecnología yo creo que surge cuando el objetivo del invento y del inventor es mejorar la vida de las personas, y por lo tanto de la sociedad y de todos, ¿no?
¿Eso ocurre de verdad? Quiero decir, ¿ese propósito se cumple?
Pues mira, yo creo que sí, aunque a veces vemos circunstancias como ahora muy negativas, sí, y ocurre en cada revolución industrial, dicen que esta es la cuarta, ¿no? Fíjate, comentaba la antropóloga Margaret Mead que el primer signo de civilización tecnológica en una cultura antigua, para ella, fue que encontró un fémur en una tumba que se había roto y luego había sanado. O sea, esta antropóloga explicó que en el reino animal, si te rompes una pierna, mueres. No te puedes huir del peligro, no puedes alimentarte. En cambio, un fémur roto que se ha curado es evidencia de que alguien se ha tomado el tiempo para aprender cómo arreglarlo, cómo curarlo, para quedarse con el que se cayó, vendarle la herida y, por tanto, llevarlo a un lugar seguro, y le ha ayudado a recuperarse. Y es ahí está la conjunción de los dos temas, tecnología y propósito. Es un caso claro, y así pasa cada vez.
Pues sí, pero entonces, ¿por qué es tan difícil que la innovación y la tecnología se apliquen con un propósito ético y además que sea sostenible? ¿Por qué?
Bueno, yo creo que para empezar hay que entender el punto en el que estamos, ¿no? Yo creo, fijaros, había el famoso entomólogo Edward Wilson, que es el inventor del término, por cierto, biodiversidad, ya planteó algo al respecto, ¿no? Dice, buscar el equilibrio en el ecosistema de nuestra sociedad en el que vivimos, que está formado por tres capas. Por un lado, una tecnología divina, maravillosa y súper avanzada, en una capa, digamos, en la tercera capa. Luego hay una segunda capa que son unas instituciones a las que él denomina medievales. Y por debajo estamos, en la primera capa, lo que somos los usuarios, que con emociones paleolíticas. Lo que está ocurriendo es que en esta primera, en la capa de más arriba, están esas compañías tecnológicas que crean y que dominan las tecnologías. En la segunda, esas normas que van siempre por detrás en el entorno digital y que no son capaces de protegernos. Y en la última estamos nosotros con nuestras reacciones humanas de siempre. O sea, con ganas de pasárnoslo bien, de divertirnos o de comprar una cosa de forma compulsiva. Y es la forma en la que se interactúa hoy por hoy. Y de ahí los problemas, ¿no?
¿Por qué no funciona ese ecosistema, Mario?
Pues mira, ese sistema de las capas que decía Wilson, os voy a poner casi con un ejemplo. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la banca, que es un sector muy, muy, muy tecnológico. Por ejemplo, la banca está evolucionando rápidamente con una adopción masiva de nuevas tecnologías y nos ofrece, pues, nuevas formas digitales de acceder a un préstamo y acceder a servicios financieros en general. Pero en cambio, os voy a poner un ejemplo. La ley de usura que gestiona los tipos de interés de los préstamos, y ojo al dato, la vigente hoy es de 1908, de hace 116 años, mientras que estamos dando préstamos digitales. O sea, si las empresas con tecnología usan esa ventaja competitiva sin escrúpulos, traspasan la segunda capa de esas organizaciones medievales que decía Wilson, y claro, y los usuarios nos vemos indefensos por falta de protección o de conocimiento o de nuestra propia desgana o prejuicios. Pero bueno, al final, como ya hemos visto, las empresas también son personas, es decir, los que están arriba en la capa de la tecnología son personas también. Luego, la tecnología no es mala ni buena, y los dilemas problemas de este siglo, como hemos dicho, dependen de la actitud de las personas, ¿no?
Ya, como en toda la historia, ¿no? Por volver a las personas, Mario, mira lo que dice Chema Alonso de Telefónica.
Las grandes empresas pues han hecho tecnología con el objetivo de generar o más beneficios o mejores eficiencias. Y lo cierto es que a día de hoy estamos creando tecnología que no siempre tiene a las personas en el centro del diseño de la tecnología, ¿no? Si hacemos tecnología que no hace que la vida de las personas, de todas, sea mejor o al menos igual de que era sin esa tecnología, pues estamos cometiendo un error, ¿no? Y hoy en día hay muchos casos donde hemos creado tecnología que está creando ansiedad o que está afectando de forma negativa a la vida de las personas.
Pues así es, hombre, a ver, que generen beneficio a las empresas y que generen también sus propios intereses no es malo, ¿eh? O sea, no quiere decir que yo, Chema, no lo dice nunca, pero estamos, es verdad, en una era donde la empresa ya no puede tener solo el objetivo meramente económico, sino también tiene que tener un objetivo más social, ese propósito, esa economía del propósito que llaman, ¿no? La maximización del beneficio, pues es importante, pero ya no es el único objetivo, hay que moverse hacia la consecución de otros propósitos y debe generar, pues, negocios basados en otros valores, en administraciones reguladoras que faciliten esta meta, o sea, de las instituciones y las leyes, y también crear una generación de consumidores que seamos conscientes y comprometidos con todo esto, ¿no? Con el uso de la tecnología.
¿Cómo se consigue que funcione esto de la economía con propósito?
Pues mira, actualmente existe una corriente muy fuerte en materia de lo que llaman ahora humanismo tecnológico, que es posible que la desigualdad y la brecha digital continúen los próximos años, sin duda, no lo vamos a poder evitar, pero bueno, cada vez se es más consciente de que el problema que tenemos como especie ya, ¿no?, humana, y hay tecnologías, como decíamos antes, como 5G, inteligencia artificial, blockchain, big data o la robótica, que pueden ayudar mucho, pero no se pueden crear sin apoyar empresas alrededor de estas tecnologías, y solo buscan su beneficio propio, como hasta ahora, o sea, hacerse rico como Elon Musk o compañía. De hecho, fijaros, os digo una cosa, de las razones subyacentes por las que el 90% de las startups fallan, es porque, o porque hay falta de interés en esta profesión, es por eso, es porque no hay un propósito que anime a las nuevas generaciones ni a los usuarios a profundizar más en los campos de la tecnología.
Pues entiendo que ese será uno de los retos, ¿no?, para los próximos años.
Absolutamente. Pues mira, sin lugar a dudas, la innovación tecnológica es una oportunidad para que las empresas aumenten su compromiso social, mejorando sus beneficios, sin lugar a dudas, y su reputación, y que la tecnología se convierta en una herramienta para mejorar la eficacia de los proyectos sociales. Pero no un fin en sí mismo, o sea, el bienestar de las personas debe estar en el centro de cualquier proyecto tecnológico. Las personas deben estar en el centro de cualquier proyecto tecnológico. No valdrá crear empresas, como se hace ahora, para intentar venderlas en 3 años y hacerse rico. Eso ya no va a valer. Ahora bien, hay que equilibrar esas tres capas de Wilson que hablábamos antes, y ahí está el mayor reto, ¿no? Empresas responsables, legislación moderna y usuarios formados desde la infancia. Y desde esta óptica, yo creo que ahí es donde estará la verdadera transformación digital y un futuro positivo, ¿no?
Y menos burocracia.
Y menos, y mucha menos. Más ágil, más digital y más ágil.
Eso.
Pues tomamos nota. ¿Cómo lo has llamado al principio? Clean Tech, ¿no?
Clean Tech.
Joder, macho. Clean Tech de Texas.
Vamos
a aprender latín,
vale,
con Mario.
Joder, macho. Es que eso, tenéis que ser usuarios que formados, sí, y conscientes.
¿Sabes qué? Sí, nosotros no pagamos IRPF porque no tenemos criptomonedas.
Claro, será eso.
Ya os lo explicaré un día.
Eso sí, no me faltaba ya. Gracias, Mario, como todos los martes.
Buenas noches.
Adiós, Clean Tech.
Chao.
Adiós. Adiós, Pilarín.
Adiós, Ángel.
Cuídate, chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Va a seguir subiendo la cesta de la compra?
Estamos ya en una economía de guerra.
¿Por qué España tiene tanta dependencia energética de otros países?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Porque la cesta de la compra no para de subir.
Las frutas han subido un 11%, las verduras un 9%.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Crisis porque la actividad económica se está paralizando.
Y que repercute fundamentalmente en los suministros de todo tipo.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Con My Home puedes disfrutar de una mayor tranquilidad contratando un seguro de vida o de hogar, o financiar tu nuevo televisor. Además, hasta el 1 de julio de 2022 puedes llevarte una tarjeta regalo de hasta 500 euros, 50 euros por cada nuevo producto de los incluidos en la promoción, con una contratación mínima de dos productos. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.